Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Recibimos en Zona Violeta, aquí en los estudios de la radio, a Gabriela Vaz. ¿Cómo estás, Gabriela?
Todo muy bien, muchas gracias.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz.
Las redes sociales son un fenómeno que vino a revolucionar nuestra comunicación, haciéndola más ágil, diversa y global. Pero su uso también puede encerrar peligros, especialmente para los adolescentes.
Debido a la exposición sin filtros, que muchas veces significa postear información y fotos en redes como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y tantas otras, los más chicos corren el riesgo de quedar desnudos a los ojos de terceros que pueden aprovechar esto de mala manera.
De todo esto hablamos con el psicólogo uruguayo Roberto Balaguer, magíster en educación, investigador y consultor de temas vinculados a las nuevas tecnologías.
Balaguer nos comentaba que los adolescentes están conectados a internet entre 12 y 13 horas diarias, contando el uso de todos los dispositivos y pantallas. Ahora, con este uso tan extensivo, ¿saben manejarse mejor que los adultos en este terreno o son más vulnerables? Esto nos contestaba el experto.
Ahí depende un poco la edad. Yo te diría que hay que hacer por lo menos un corte hasta la generación de los llamados millennials, ¿no? De ahí para abajo, yo te diría que hay un uso cotidiano, frecuente y casi que permanente, ¿no? Tiene un uso muy, muy alto. Y pasan, yo diría que prácticamente todo el día conectados, y no es un uso que para ellos se defina como problemático, ¿no? Que eso es, digamos, otra diferencia. Es decir, bueno, los más grandes de repente que pasan más horas lo perciben como que están, digamos, como algo problemático esa cantidad de horas, y las generaciones más jóvenes no tienen la misma percepción con respecto a eso. Es decir, estar conectados todo el día es simplemente, digamos, algo lo cual no se tiene mucho a pensar porque es parte de su cotidianidad.
Escuchábamos a Balaguer diciendo que los adolescentes no ven la cantidad de horas que pasan frente a las pantallas como algo problemático. ¿Pero son conscientes de la información que suben a internet?
Son dos cosas diferentes. Una cosa es, digamos, estar en conexión, y otra cosa es subir fotos o subir información, ¿verdad? Si hablamos de, digamos, de conectividad, están de repente todo el tiempo. Eso no quiere decir necesariamente que los que estén conectados estén compartiendo, que eso sea sinónimo de estar compartiendo en las redes sociales sus propias actividades o gustos o intereses. No necesariamente. Acá yo diría, hay una distinción entre las redes, digamos, las redes que son más públicas, caso Facebook, Twitter, Instagram, y de repente otras redes que son más internas, más grupales, que ahí estamos hablando de WhatsApp, de Telegram, inclusive de Snapchat, donde ahí de repente sí están en intercambio con los otros, pero están en una comunicación que es de orden privado.
Como lo decía el psicólogo, hay redes que son más íntimas que otras. En todo caso, la pregunta que podríamos hacernos es ¿qué sucede a la hora de subir información o postear cosas privadas en redes abiertas y públicas, donde cualquiera puede leer lo que ponemos? Los adolescentes, ¿toman recaudos? En todo caso, ¿son conscientes del nivel de exposición que tienen? Esto es lo que nos respondía Balaguer.
Me parece que la percepción esa del riesgo en esas edades en general está disminuida por un problema básico de edad, digamos, que coincide con una baja percepción de riesgo en todas las actividades, ¿no? Entonces, entre ellas está internet. Después la otra cosa es que de repente no tienen muy claro, digamos, una proyección a mediano plazo o a largo plazo de que esas cosas, digamos, van a estar disponibles ahí. En ese sentido, no hay una clara proyección de que eso va a estar ahí y puede mañana volverse en contra, ¿no? Que también de vuelta es producto un poco de la edad, y que es una edad muy, digamos, lo que se prioriza es el tiempo presente y no el futuro, ¿no? Entonces uno ejercita esa función de recordarle, bueno, que eso que está ahí mañana puede estar disponible y mañana puede ser algo que se les vuelva en contra. Pero en general sí tienen recaudos en no publicar, digamos, datos, ¿no? O sea, lo que uno ve es que en general no publican datos que puedan hacerlos ubicables o accesibles para cualquier persona. Pero, por otro lado, están diciendo mucho de sí mismo que no lo consideran como datos. Que, digo, a veces los datos lo toman como, digamos, no decir su dirección o su número de teléfono, ¿verdad? Pero capaz que están diciendo mucho más de sí mismos indirectamente a través de su navegación, a través de lo que publican, a través de sus me gusta, a través de toda su actividad. Ahí ese clic, digamos, de unir que lo que ellos hacen está dando datos indirectamente, bueno, es una tarea más de la duda.
Además del riesgo de publicar demasiada información o datos personales, hay otros peligros referentes a entablar comunicación o comenzar relaciones con desconocidos. Esto puede llevar a que adolescentes queden citados para encontrarse con alguien que nunca vieron, o bien enviarle fotos o información directamente a gente que solo conocen por las redes. También sobre este escenario nos hablaba el experto.
Ahí lo que sucede es que el riesgo lo conocen y lo que pasa es que se minimiza o se niega, ¿verdad? Uh-huh. Es muy difícil encontrarse con alguien que no sepa que en eso hay un riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que ahí va a depender un poco, digamos, de lo que son las vulnerabilidades de los chiquilines en ese momento, ¿no? Las vulnerabilidades pueden ser, digamos, de estar en grupo, ¿no? Al estar en grupo pueden animarse a meterse en eso, la curiosidad, ¿no? Muchas veces saben que no está bueno meterse en algunos chats tipo Omegle o chat roulette, que digamos donde uno se encuentra con extraños, pero si están en grupo se animan a hacerlo y lo hacen como una cosa de curiosidad, que tampoco tiene por qué pasar nada, digamos, solo por explorar. Y después la vulnerabilidad mayor, que son aquellos, digamos, chiquilines que por distintas circunstancias familiares, sociales, están necesitados de encontrar algún otro vínculo que les dé, digamos, mayor protección, amparo, sensación de seguridad. Y esos son los que son más vulnerables a caer justamente, quedar atrapados en alguno de estos vínculos que donde el otro les ofrece valorarlos, ser queridos, ser reconocidos, ¿no? Y bueno, entonces, pero la vulnerabilidad generalmente, digamos, proviene, del interior de la persona, ¿no?
Para terminar, le preguntamos a Balaguer cuáles son los cuidados a tener en cuenta para minimizar los riesgos de la exposición en las redes sociales.
La herramienta principal es poder hablar de lo que sucede en Internet, ¿no? Uh-huh. Porque el gran problema muchas veces es que cuando les pasa algo o hay algún indicio de que algo pueda suceder, muy poquito, o sea, es muy bajo el porcentaje, estamos hablando del orden de no más del 10-20% de los chiquilines recurren a un adulto a pedir ayuda, ¿no? Sea padres o sea adultos referentes. Entonces, generar diálogo sobre eso, yo te diría que es como la principal vacuna para, digamos, que ese mundo de las redes sociales, la comunicación mediada, no quede como en la trastienda, no quede como a espalda, digamos, del mundo de los adultos. Esto no significa que, digamos, los padres tengan que armarse una cuenta de cada red social, eso sería disparatado, ¿verdad? De hecho, hoy las cuentas de los padres, la gran mayoría, más o menos en el orden de 50-60%, los chilenos tienen a sus padres como amigos en Facebook. Uh-huh. Lo que pasa es que Facebook no se está utilizando ahora como, digamos, como plataforma donde ellos se muestran, sino que donde se muestran es en otras plataformas tipo Instagram o Snapchat, o en la mensajería, digamos, de WhatsApp o de Telegram. Entonces, lo que sí hay que hacer es generar diálogo para que ellos puedan estar conscientes de los riesgos que implica contactarse con extraños, dar información, navegar por sitios que se les pueda filtrar información o puedan tener información de ellos que les pueda volver en contra. Pero la herramienta principal es el diálogo y la confianza, porque no hay manera hoy, y cada vez menos, esto lo vemos a diario, digamos, antes era mucho más fácil el control, no podía haber un historial de una computadora. Hoy con los celulares, con las tablets, con todo lo móvil, el control es prácticamente imposible. Entonces tenés que apostar mucho más al diálogo y a la educación y a fortalecerlo para tomar decisiones adecuadas en los momentos que se enfrentan, digamos, con ese tipo de decisiones.
Así pasaba por Zona Violeta Roberto Balaguer. Él es magíster en educación, investigador y consultor de temas vinculados a las nuevas tecnologías.
Quedó claro que lo más importante entonces es, de parte de los adultos, apostar al diálogo con los adolescentes. Esa es la mejor manera de minimizar los peligros que pueden encerrar las redes, en particular si hay una exposición inconsciente y desmesurada.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.